que Dios me ha regalado en mi vida, este entramado de vida con los emigrantes de esas montañas de Nador. ¿Dónde les sitúo? ¿Quiénes somos los que trabajamos allí? ¿Qué es nuestro trabajo? ¿Cuáles son sus dificultades? Y por último, dentro de esa segunda parte, ¿qué etapas ha tenido la historia de la inmigración en esa frontera tan conocida, sobre todo en los años 2014 y 15 y principio del, no tanto, de la valla famosa de Melilla? Como les dije, Nador está a 12 kilómetros. Los emigrantes que allí llegan, subsaharianos, después llegaron en el 2014 y 15 sirios, de los que también le hablaré, son de muchas nacionalidades, sobre todo de Mali. Por cierto, por ahí vi a alguien de Mali antes, saludo. De Mali y de Camerún, pero también los 6 campamentos principales que había en el Gurugú: Mali, Camerún, después Costa de Marfil, Guinea Conakry, juntos senegaleses y gambianos y nigerianos. Había muchos más de Centroáfrica, incluso a veces de Bangladesh, argelinos a veces, aunque ellos entraban por su parecido con los marroquíes por otra zona, pero esas eran los países con más representación, del Congo, pero esos que les he dicho son los principales. ¿Qué cantidad en esa zona, que no es solo el Gurugú, ya hablaremos esto? La rentabilidad política y el oportunismo político también de las ONG, y también podemos caer la Iglesia, hace que a veces se hable de uno y no se hable de otro. No es solo los que iban a la valla, ya veremos los que no se hablan, pero ahora son mayoría allí, porque la valla, como veremos, está muy difícil después de la última construcción de valla marroquí. Son los que van en pequeñas embarcaciones, los Zodiac, que compran en las tiendas de plástico, hacia Almería, Adra, Motril, Málaga y a veces en el mismo Melilla. Entonces, esos montes normalmente, aunque fluctúa la gente y es variada, es entre 1.500, entre 1.000 y 2.000, oscilan los que hay permanentemente allí, aunque a lo largo del año pasan muchos más, entre los que llegan a sus lugares que pretenden llegar, entre los que pasan a otras ciudades de Marruecos y entre los que permanecen allí, han podido pasar. Nosotros hacíamos la contabilización diaria de todos los que tratábamos, y tratábamos a 4.000 o a 5.000 en el año, o por lo menos atenciones, ¿no? Hay diferentes fases en donde han sido los caminos de llegada, o mejor, los caminos de vuelta cuando allí no logran pasar la valla y tienen que volver. De llegada, casi todos venían por Usda, que es la frontera con Argelia, en recorridos que casi todos venían de Níger hacia Argelia, Magnia, que es una zona, lo conocerá, cerca de la frontera con Usda. Allí trabajaban en la agricultura para ganar algún dinero para poder sobrevivir y pagar los que iban en barquitas el dinero que le cobraban, y de allí a Nador. Puede ser, sobre todo ahora, también por Mauritania. Desde Mauritania, por ejemplo, los sirios últimos ya no pueden por Argelia porque les exigen visado, pero van hasta Mauritania y después de Mauritania a Níger. Pero casi todos llegan hasta Usda. Esa frontera con Argelia, como sabéis, no hay frontera, por la confrontación desde el año 95 entre Argelia y Marruecos. Allí no hay paso, pero ellos pasan como pasan otros, y cuando son rechazados y no logran llegar a Melilla, hasta final del 2013 los devolvían a Usda y Argelia, o en la parte semidesértica más abajo, pero a partir del 2013 los empezaron a llevar a Rabat y los dejaban allí en los autobuses, en calles, en parques, sin ninguna orientación. Después, no solo a Rabat, sino a Fez, Meknès, Tánger, a diferentes ciudades de Marruecos. Y hubo una época que también hubo desplazamiento al sur de Marruecos, a lugares donde los tenían casi militarizados, en campamentos controlados, con la idea de lograr repatriaciones a sus países de origen, y si no lo lograban, pues después lo dejaban, como fue a partir de febrero del 2015. Bien, este es el contexto. ¿Quiénes éramos nosotros y qué trabajo hacíamos? Nosotros éramos un equipo de la Iglesia, de la Delegación de Migraciones del Arzobispado de Tánger. Sé que Santiago Agrelo, nuestro obispo, ha estado aquí en Murcia hablando. Es una suerte tener un obispo que en el terreno este de las migraciones tanto apoya el trabajo y tanto defiende, al menos ante las políticas europeas, porque ante las marroquíes es más delicado, pero también a veces se lanza. Tanto defiende los derechos de los inmigrantes y apoya el trabajo de la Iglesia con los inmigrantes. Entonces, la diócesis me pidió en el 2012 que creara allí un equipo dependiente de la delegación que tiene su sede en Tánger, y el primer equipo que se creó fue en Tánger. Bueno, después de una historia que, por cierto, chapó a Médicos Sin Fronteras, que estuvo mucho antes que la Iglesia, más tiempo que la Iglesia, y en situaciones no menos difíciles. Digo esto porque a veces hay un protagonismo de todos, de organizaciones de Iglesia y no de Iglesia, y que no tenemos la gentileza, la caballerosidad, la dignidad de reconocer el trabajo de los otros. Médicos Sin Frontera, con quien estuve 6 meses junto con una cooperante preparando el trabajo posterior de la Iglesia, estuvo desde el 2004 hasta el 2013, febrero, que se fue. Hizo un trabajo admirable en Uzda, Rabat, y una semana al mes desde Uzda, en Nador. Lo que vi de ellos en 6 meses con una profesionalidad excelente, y a través de ellos pude conocer el terreno con la cooperante y empezar la planificación para la creación del equipo, que también a través de ellos conseguimos la financiación de la cooperación suiza, que es el gobierno que más da. Por lo menos en Marruecos, a la ESI española le pedimos y no nos ha dado. Posiblemente ahí entran muchas cuestiones, hablar de políticas migratorias, que después hablaré. Pero la cooperación suiza, gracias a la mediación de Médicos Sin Fronteras, pues es la que nos financia. Es un equipo que actualmente empezamos pocos, pero ahora éramos 9, yo era responsable, un coordinador. Y dos coordinadores, uno de proyecto, de programa, que trabajaba más bien en la oficina, y otro de terreno, que era Francisca, la hermana Francisca, hija de la Caridad, que ahora es la que también es responsable general de ese trabajo, lo que yo tenía antes. Y después, dos personas, agentes de proximidad o mediadores interculturales, que son los que acompañaban a los emigrantes en proyecto de salud, a los emigrantes enfermos o heridos, 3 chófer, porque eran muchos turnos, en un trabajo que, como veremos, todo el día, 24 horas, teníamos la atención, 8 horas intensivas y después siempre para cualquier urgencia, una trabajadora social, una psicóloga, y además todo el equipo era intercultural, 2 subsaharianos que habían trabajado con Médicos Sin Fronteras, 5 marroquíes, o 4 marroquíes y 5 españoles. Nuestro trabajo en el terreno, dentro del área de salud, tenía 4 aspectos principales, por resumirle de alguna manera. 1, acompañamiento a los emigrantes enfermos heridos en el proceso de atención de los centros de salud del sistema sanitario marroquí. No queríamos, ni nos aconsejó además Médicos Sin Fronteras, en eso coincidimos totalmente, crear algo paralelo, sino procurar que funcionara lo mejor posible y aprovechar las posibilidades del sistema sanitario marroquí. Entonces, que por cierto, antes lo comentábamos, mucho menos excluyente que el español. A veces hablamos con un cierto aire de superioridad, de tercermundismo, ¿no? Pues era mucho más tercermundista España, en donde hasta hace poco no era obligatoria la atención al emigrante en cualquier lugar, dependía de la voluntad de la comunidad autónoma de cada lugar. no en la ley anterior, pero sí en la que estuvo muchos años. Allí no, allí en cualquier centro de salud nunca excluían a un emigrante subsahariano o sirio, lo que fuera. Otra cosa era el nivel médico, infinitamente inferior que en España, pero nunca exclusión. Nuestra primera tarea era acompañarlos desde el monte. Eran 6 campamentos en el Gurugú y 12 en la otra zona de Nador, donde iban a los que iban por mar y no por la valla. Por cierto, se me olvidó decir, en la del Gurugú la gran mayoría hombres, y en la de la otra zona de Nador, de Seluán, donde había campamentos que los mismos africanos le ponían su nombre, Bolingo, Yutía, Bacuya, después otro nombre francés, Yedi Ancian, Carrier, etc. Había muchas más mujeres nigerianas, la mayoría, con otra gran problemática humanitaria de la que se habló poco, porque no tenía la rentabilidad política que tenía la valla, que era un filón de debate político enorme y también de protagonismo de las ONG. Allí la trata de prostitución, cualquier mujer que venga desde Marruecos en la red de trata de prostitución, siempre cuando llega a España te dice lo peor en Marruecos. ¿Por qué? Porque a todas las dificultades y dureza enorme que tiene la problemática de la trata de prostitución se une los inconvenientes de vivir en un monte donde solo tiene el plástico que le dábamos y las ramas que buscaban y la manta que le dábamos como vivienda, donde te explotaban los jefes de la mafia de su propio país, por cierto, o de otros, con los marroquíes o con los propios emigrantes. Yo siempre digo a los emigrantes, como a cualquier realidad, a la mía personal, a los emigrantes, a la iglesia, ni hay que criminalizar ni hay que mitificar. Son seres humanos con grandes cualidades y también con grandes errores. Pero vamos, en un contexto mayoritariamente cristiano, aquí Dios quería al pobre no porque fuera mejor, sino porque era pobre. Decir, a pesar de todo, tenemos que tratarlo con predilección, porque son los predilectos de Dios, porque les ha tocado la exclusión, la peor parte. Pero nunca ocultar también sus límites. La trata era terrible, terrible. Yo enterramos, por ejemplo, estoy pensando en una chica nigeriana, en el 7º mes de embarazo le violaron 4 seguidos, le destrozaron, tenía sida, dio a luz 2 gemelos con sida, murió a los pocos días y murieron sus gemelos y los enterramos juntos. Ella era una mujer ausente, en reanimación del hospital, totalmente hecha polvo. Pero detalles mínimos, más montones le podemos contar, y historias de esa enorme tráfico de seres humanos que tampoco se ha hecho por liberarlo. Nosotros hicimos lo que pudimos, ya les diré después, que creamos una casa de acogida pequeña de 7 habitaciones cuyos principales inquilinos, diríamos, recogidos eran las mujeres después de dar a luz en el hospital, pero al monte otra vez. Le teníamos por lo menos un mes después del parto para poder recomponerse psíquica y físicamente, y allí nos contaban todas sus historias tremendas, tremendas. Como el jefe, después de beber alcohol todos, pues las dividían, las repartían entre los propios emigrantes alcoholizados en ese momento, o sobre todo la explotación con población marroquí. Lo primero, como les digo, acompañarlos en la atención cuando llegaba. Después de cada intento de valla, la otra historia que no se conocía o que no se divulgaba es qué pasaba con los heridos, con los que no lograban pasar, y qué pasaba. Pues los cogían en autobuses después de apalearlos. Estoy pensando en muchas personas concretas, no le hablo de memoria, y lo llevaban al hospital. Aquella sala de urgencia del Hospital Hassaní de Nador, yo decía que era un lugar sagrado al que había que llegar como la zarza ardiendo, descalzo y contemplativo y activo a la vez. Veías 15, 30, 40, 60 jóvenes en plenitud de su vida destrozados físicamente, sangrando, sin ropa. Algunos con el maxilar destrozado de los golpes, me acuerdo uno, Gastón, que tuvimos que hacerle una operación en una clínica privada costosísima para recomponerle el rostro. Otros con los ojos perdidos o gravemente dañados por las bolas de plástico de la Guardia Civil, que antes de los sucesos de Ceuta, no después, todavía tiraban bolas, y tres casos por lo menos vi yo de pérdida de ojos. Otros con la cabeza abierta, la gran mayoría con fracturas de brazo o de pie o de piernas, y todos, diríamos, anímicamente destrozados, aunque lo intentaban otra vez, una capacidad de resistencia enorme. Pues allí íbamos, les acompañábamos, varios de nosotros hablaban francés e inglés a la vez, y casi todos hablábamos francés. Y después logramos hacer ese centro del que les hablaré después, que los que no, los que les atendían, les ponían el yeso, las muletas, pero después, para evitar, ustedes imagínense, al monte otra vez, donde la policía les perseguía, les quemaban los campamentos en muletas y con yeso. Pues lógicamente había que intentar, y lo logramos, crear un sitio donde, aparte de las mujeres embarazadas, iban los que estaban más graves, recién curados del hospital, para que tuvieran una etapa de rehabilitación antes de llegar otra vez al monte. Esa era, y después un gran presupuesto se iba en la compra de medicamentos, porque lógicamente el Servicio Sanitario de Salud marroquí les curaba, pero no les compraba medicamentos, y era un dineral el que se nos iba en comprar todo lo que necesitaban y todas las semanas que lo necesitaban. Ese era nuestro primer objetivo. El segundo, las urgencias de 24 horas al día. Siempre había, cuando acababa el turno de la jornada, un chofer y una persona. Nos llamaban, por lo más inaudito, por peleas entre marroquíes y ellos, que muchos marroquíes les iban a robar porque sabían que tenían el dinero para pagar en el barquito o para pagarse la vida, lo que pudieran. Y entonces había herido, nos llamaban a las tantas de la noche, o peleas entre ellos, que a veces había, o mujeres que iban a dar a luz y estaban en el monte. A veces dieron a luz en nuestro coche, a veces antes del coche, Francisca, la religiosa que era enfermera, les ayudó a dar luz. Siempre había, todo el año, un chofer y un agente de proximidad disponible. Tercero, distribución de materiales. Ya le hemos dicho, yo como soy canario, se habrán notado, ¿no? No vayan a ser ustedes como un profesor malagueño que tenía en Canarias cuando estaba en el colegio y me decía en las clases de literatura: vosotros los canarios hacéis porvor castellano. O sea que todos hacemos porvor castellano de alguna manera. Pero bueno, además, muy orgulloso cada uno de su sitio de origen. Y además dicen, cuando estudié lengua, que el castellano o el español de más futuro es, por supuesto, el latinoamericano, por dos razones. Primero, numérica, se van extendiendo más en el mundo. Pero segundo, por una ley del lenguaje, de la lengua, que me decía en la Universidad de Sevilla, la ley del mínimo esfuerzo. Se impone en la historia lo que cuesta menos. Y no sé a vosotros, pero a mí eso de la S, la C, la Z, es un martirio. Y claro, cuesta menos esfuerzo una sola letrita y ya está. O sea que el futuro está con nosotros, no con los de Zaragoza. Entonces, con perdón por esta vulgar defensa de mi idiosincrasia. Distribución de materiales. Yo digo que era canario y me creía que allí iba a ser, más al sur de España, pues un clima primaveral. ¿Qué va? Llega el invierno, un frío horroroso, todo el tiempo con abrigo, y en el monte estaban estos pobres hijos de Dios, en un invierno horroroso, allí era mucho más duro, sin nada. Entonces, se nos iba otra gran parte del presupuesto en mantas, en plásticos para hacerse la casita, en kit de invierno, un kit con guante, gorro y calcetines y una chaquetilla esa de, ¿cómo se llama? Una chumpa de esta o lo que fuera, y kit de higiene, porque eran muchas enfermedades, como por ejemplo la sarna, se producía por falta de higiene. Entonces le regalábamos lo indispensable, que una toalla, jabón, el jabón para limpiar, pasta de dientes, compresas, toallitas para los niños, etcétera, etcétera. Y distribuíamos eso que desgraciadamente les quemaban las fuerzas auxiliares marroquí. Ya hablaremos después en la reflexión. Ahora estoy dando datos. Y también le entregábamos a veces, cuando podíamos, comida, que era también su principal necesidad, ropa y comida. En esto no entraba nuestro presupuesto, pero lográbamos donaciones particulares que nos iban cubriendo también en parte. Y por último, el cuarto objetivo, sensibilización. Íbamos a los campamentos, bueno, campamento, aquello campamento, por llamarlo de alguna manera, eran tienduchas esparcidas como se podía, ¿no? Construidas como se podía, pero lugares sagrados. Les adelanto que las dos Eucaristías que celebré en dos de las tres Navidades que estuve allí, en el monte Gurugú, con los cameruneses, porque eran cristianos. Lo digo porque, como una de las acusaciones extraoficiales que me han hecho es proselitismo religioso, siempre respetamos a los islámicos y teníamos actos interreligiosos preciosos en el monte, de aquella gente, mártires de la justicia o de la injusticia, de esos que no estarán en ningún calendario de santos, pero serán. Y teníamos nuestras oraciones interreligiosas, ellos hacían su oración, después nosotros, y después un minuto de silencio por todas las víctimas, emigrantes, compañeros, hoy del mundo entero. Y en dos ocasiones en Navidad tuve la Eucaristía con los cameruneses y otros cristianos. Les diré que pocas veces en la vida he sentido tanto el sentido y la significatividad, la transfinalización de la Eucaristía, viviendo con aquellos que Dios era su fuerza principal, tanto para los islámicos como para los cristianos. A veces desde el mundo secular europeo nos permitimos unas fáciles descalificaciones de la religiosidad nada científica. Y lo mismo ocurría en El Salvador, que conocí con la guerrilla, en el FMLN, cuando venían y aquella gente tan religiosa, guerrilleros y no guerrilleros, le venían con esquemas secularistas, no seculares, irrespetuosos. Para ellos Dios, en estos montes del Gurugú, como aquellos montes de Morazán, era su fuerza. Cuando su grito de victoria era Gorá, Gorá, cuando llegaban, lo habéis visto a veces en las vallas de Melilla, cuando llegaban, pero cuando no llegaban, y todo hacía tender al pesimismo, ellos no se hundían. Inshallah, lo que Dios quiere. Y Dios dirá, y Dios me dará fuerza. Y el cristiano, para Dios nada es imposible. Y esa era su fuerza. Y eso no significa que no tuvieran análisis político y sociológico. No son tontos. A veces cuando venían estos doctores de Europa, incluido España, y de ONG, es que no saben lo que se les espera. No saben que ya no hay trabajo para los inmigrantes en Europa. No saben. Claro que no saben. Entre otras cosas, con ver la televisión basta, que se ve en todo el mundo. Lo que pasa es que entre el infierno de donde que viene y en todo caso el purgatorio de Europa, en todo caso, porque la diferencia sigue siendo abismal, ellos prefieren el purgatorio y saben que hay mil redes y mil maneras, no solo en España, sino en otros muchos países, de sobrevivir, que no tiene ni punto de comparación con las mínimas posibilidades de sobrevivir que tienen en sus países de origen. Entonces ellos, a pesar de saber eso, Para Dios no hay nada imposible. Y lo intentaban 6, 7 veces, o si no con eso, o si no con los coches, o si no con lo que sea, porque es su derecho. Ya hablaremos de esto. Voy a acercarme a la parte reflexiva, no sea que se me escape lo principal que quiero decirlo. Bueno, pues decía que esas experiencias religiosas que ahora intentamos también, que el equipo tenga tres equipos: el de salud, el de pastoral y el de sensibilización de la población local marroquí. Nuestro trabajo, aparte de este de salud, tenía también una casa de solidaridad, como le llamamos, la que les dije, en que además de esa atención para los enfermos, procurábamos también, por ejemplo, un compañero mío jesuita francés que estuvo allí, que vino a un año a acompañarme. Una de las mayores satisfacciones que tengo es que me voy y todo sigue. Les ha salido caro, me han echado, pero ahora van dos. Cuando mataron a los 6 compañeros míos jesuitas, se ofrecieron de todo el mundo jesuitas para sustituirlo. Y ahí sigue su labor. Y ahora está Rafael Yuste, que algunos conocerán, que ha trabajado en Misión Obrera, que trabajaba con emigrantes y trabajaba en Almería, está allí. Pero bueno, a lo que voy, no me acuerdo exactamente dónde iba, pero voy a ir a donde sí sé que voy, a la reflexión final. Voy a pasar ya lo de los trabajos y vamos. ¿Se me oye? Si no se me oye, subo la voz. Bueno, vamos a... Bueno, había aquí unas etapas que ha habido de la situación de los inmigrantes allí. Es importante, pero me voy a pasar eso. Si me da tiempo, vuelvo. Pero si no, a las reflexiones que le quiero hacer ante esta realidad. Digo, de las etapas, sepan ustedes que, bueno, a grandes rasgos, le diré que a partir de febrero del 2015 hubo un stop tremendo a la valla, porque se hizo la valla marroquí, que tiene, es más pequeña que la española, pero mucho más difícil de pasar, casi imposible. Tiene concertinas de abajo hasta arriba. La española tiene concertinas arriba y abajo, pero no todo el recorrido. Tiene 1 metro antes de concertinas, de esas que dijo Santiago Agrelo que había que ponerle en la puerta del ministro de Exteriores. Pues esa la tiene desde abajo hasta arriba, 1 metro antes, y después, si eso logran pasar, una fosa de 3 metros. Casi imposible. Así todo, algunos lo han pasado y ellos me han dicho cómo, pero casi imposible. Pero ellos inventan maneras, es un laboratorio de imaginación el sufrimiento y la decisión firme. Bueno, después los sirios, pero en fin, eso sería otro tema apasionante, pero ahora mismo hay poquitos. En el CETI, ayer hablé con Teresa de Sea, que es la que contabiliza todos los días, hay unos 500 personas, solo de ellos 200 subsaharianos, que pasan como pueden, en coches, en mar, vale. Pero la inmigración y las rutas es como un globo de aire, que tú lo presionas aquí, sale por aquí, tú lo presionas aquí, sale por aquí, ¿no? Entonces, si Canarias se frenó por el Frontex, empezaron la acumulación de las vallas. Si las vallas se imposibilitan, habrá otras maneras. Están yendo a Libia, ahora Italia puede ser el siguiente, puesto que está difícil por Grecia y Turquía. Puede ser que vuelvan más sirios a Melilla, porque ellos pueden pasar con corrupción, claro, pagándole al ser de cara parecido a los marroquíes con pasaporte falso. La imaginación del que sufre es enorme. Reflexiones que quiero hacer.